Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Sí, señor, ¿qué tal? Bienvenidos todos a las noticias como son. Te saluda José Luis Ramos. El saludo tanto dentro como fuera de Cuba, los que sintonizan a través de las frecuencias de Radio Martí y también a través de Facebook, nuestra ventana televisiva a través de Facebook que recibe usted, los que tienen posibilidad de vernos, también los que tienen posibilidad, pues de, a través de la retransmisión, contar con el programa íntegramente, que por cierto, el programa Las Noticias Como Son dura una hora. Nosotros llevamos a través del Facebook La Tertulia. Hablando de La Tertulia, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una iniciativa en apoyo a quienes salieron a la calle en Cuba el pasado 11 de julio. Faltan pocos días para el 15 de noviembre, es la fecha señalada por la plataforma Archipiélago para realizar la marcha cívica y hay medios de prensa que están centrando su atención precisamente en este día. Son dos de las crónicas que proponemos hoy acá en el programa. Por otra parte, Cuba alcanza la mayor cifra de presos políticos, 20 años supera a los de Venezuela, Nicaragua junto, y la Corte Penal Internacional iniciará investigación sobre crímenes en Venezuela. Las propuestas de hoy, acá en el programa, que vamos a contar con Henry Constantín, periodista independiente, es el director de La Hora de Cuba y también el vicepresidente regional para Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa, está vía telefónica desde Camagüey. Y desde España, nuestro corresponsal, Michel Suárez. Con ellos, a Tertulia.
En las noticias como son, Tertulia.
Mi amigo Henry Constantín, ¿cómo está usted por allá por Camagüey? ¿Cómo está la vida?
Bueno, bastante bien, entre comillas. Al menos este otoño está un poco, digamos, se encuentran un poco más cosas que hace un mes, así que bueno, eso es casi optimista en Cuba.
Tengo un amigo santiaguero que me dice que hace 62 años pusieron esas comillas y nunca más le han quitado. Michel Suárez, ¿cómo estás
tal?
¿Tú?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Henry allá en Camagüey, para todo el equipo del programa y, por supuesto, para todos los oyentes de las noticias como son.
Bueno, vamos a comenzar con esta nota de acá de los Estados Unidos. La Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, ha aprobado en las últimas horas una iniciativa de apoyo a quienes salieron a la calle en Cuba el pasado 11 de julio, en lo que fueron las protestas antigubernamentales más grandes en la isla en 6 décadas. Con el respaldo de 382 legisladores y el rechazo de 40, esta iniciativa fue aprobada en la Cámara Baja, ahora va a pasar al Senado para luego ser enviada a la Casa Blanca, donde el presidente Joe Biden debe firmarla para que se convierta en ley. Los legisladores, la legislación expresa la solidaridad de Washington con cubanos que fueron detenidos el 11 de julio y también condena los actos de represión del gobierno de Cuba. Además, está pidiendo la inmediata liberación de quienes fueron detenidos arbitrariamente durante las protestas. El proyecto fue impulsado por la legisladora demócrata Debbie Wasserman Schultz, que recibió el apoyo del republicano Mario Díaz-Balart, ambos representantes del estado de la Florida, donde reside pues buena parte del exilio cubano. Yo creo que es muy bueno contar con este respaldo, Henry, a pocos días de que tenga lugar, bueno, la convocatoria de la marcha cívica del 15 de noviembre.
Sí, sí, todos estos gestos son útiles, sobre todo ahora mismo con el clima de represión que hay sobre organizadores, sobre personas que han dicho que van a participar en la marcha del 15 de noviembre. Es bueno que Estados Unidos, que es en donde el régimen cubano centra las esperanzas de algún alivio económico a las sanciones, pues adopte posturas bien claras, ojalá fueran mayores, más rápidas, porque nunca uno puede conformarse con que ya con esto basta. El régimen cubano está dispuesto a casi todo, yo creo que a todo, con tal de preservar el poder, y sus niveles de represión, bueno, pueden ser también mucho mayores. Entonces, si vale esto, también es llamativo, también es muy bueno que haya sido una iniciativa lanzada por una congresista demócrata, con el apoyo republicano también, por supuesto, pero que no, o sea, desmitifica esa, ese mensaje que a veces tratan de acercar a los medios oficiales cubanos en el público, que se trata de políticas del Partido Republicano, quienes apoyan, digamos, los derechos humanos de Estados Unidos, son el sector de la derecha, como le llaman también la ultraderecha norteamericana, y no, que sea algo bipartidista, que sea algo donde también están los demócratas, pues es muy sano y hace ver que los delitos, los crímenes, la represión del régimen cubano es mal vista por todos, no por una, no por quienes tengan más distancia ideológica del comunismo cubano.
Esta congresista demócrata, Debbie Wasserman Schultz, trabaja muy, muy pegado a la cuestión cubana desde los tiempos de la excongresista Ileana Ross Lehtinen. Ella siempre o patrocina, copatrocina, apoya iniciativas que tengan que ver con la situación cubana. Y Michelle, yo creo que es importante también que se haga referencia aquí a la inmediata liberación de quienes fueron detenidos arbitrariamente durante las protestas, porque estamos en presencia de muchísimos juicios que están teniendo lugar en todo el país, porque verdaderamente arrestaron a personas tanto en Piran del Río como en Camagüey, en Oriente, en fin.
No solamente es útil esta resolución, sino que prácticamente es la única. Estamos solos, ¿no? Solamente Estados Unidos toma este tipo de consideraciones y de resoluciones con tan amplio respaldo en su Cámara Baja, mientras la Unión Europea mira para otro lado, o en España a duras penas se consigue sacar una resolución de este tipo en el Congreso. Entonces, por no hablar ya de América Latina, que no existe, ¿no? Prácticamente en cuanto a las críticas al régimen cubano, lo cual quiere decir que es la última frontera, ¿no? Que nos queda la solidaridad de Estados Unidos, de ambos partidos, y de especialmente de Debbie Wasserman Schultz, que patrocinó esta resolución, que es demócrata y que tiene también su importancia por el hecho del partido en el que limita. Hay que decir que solo hubo 40 votos en contra, 382 a favor, abrumadora mayoría, solo 40 votos en contra. Todos fueron demócratas, muchos de ellos demócratas de Nueva York, como Alexandria Ocasio-Cortez, que es una de las que votó en contra de solidarizarse con la situación de los derechos humanos en Cuba. Y en este sentido, llama la atención que quienes se quieren presentar como adalides de la democracia, la reconstrucción de la democracia supuestamente en Estados Unidos, no sean capaces de, primero, reconocer la situación que tiene un país vecino como es Cuba en este caso.
Hablando de la marcha cívica del 15 de noviembre, Joanny Sánchez, que es la directora del diario digital 14 y medio, hoy en su podcast señalaba al respecto, creo que hay que prestar atención a lo que ella comenta.
Si usted es de los que quiere apoyar la marcha cívica del próximo 15 de noviembre, pero lamentablemente no puede salir de su casa, tiene algún problema de salud, tiene que cuidar a otra persona o cualquier otra razón que le impida participar en las varias plazas y lugares a lo largo del país donde se han convocado estas manifestaciones pacíficas, cívicas y populares, pues ya hay una oportunidad de usted demostrar su simpatía y solidaridad con las personas que sí van a participar. Y esto es un grupo de sugerencias que ha sacado la plataforma Archipiélago para todos aquellos que quieren optar por otra forma de protesta. Una de ellas, bueno, pues, si no puedes, las propuestas, por ejemplo, pueden ser vestir de blanco, que es un color hermoso, un color que transmite paz, que transmite también transparencia, y eso, en la medida que vistas así y salgas a la calle de esa manera, aunque no sean los lugares de concentración y de convocatoria, será una forma de transmitir solidaridad, pero también de proteger a los manifestantes. Si somos más, si más gente lleva ropa blanca ese día, sin lugar a dudas, la represión, la embestida, incluso la acometida física que podría desencadenar el régimen contra los manifestantes, va a encontrar a más personas dispuestas a protegerlos a ellos. Otra de las propuestas es tender una sábana blanca en el balcón, en la ventana, en la puerta de la casa. Esto es para personas, reitero, que no pueden salir de sus viviendas por algunas razones, por algunos imposibles que simplemente no pueden ir a la calle. Y esto es una manera sutil de hacerle saber a quienes salen a las plazas y avenidas de las ciudades que los apoyan. Así que ya saben, una sábana blanca, una camiseta, alguna ropa o prenda, la ponen en la tendedera, la cuelgan en el balcón, en una ventana o en la puerta, y también le estará mandando una señal de apoyo, protección y solidaridad a estos manifestantes. Por otro lado, aplaudir, hay una manera de aplaudir la valentía de los que salgan. Usted puede aplaudir en un momento del día, justo en las horas en que está la convocatoria programada para la marcha cívica, y es una manera también de decirles estoy con ustedes, aunque no pueda estar hombro con hombro en las calles.
Joanny Sánchez también comenta que sería una buena idea, dice ella, un apagón masivo en el horario nocturno, en horario estelar de la televisión, en el noticiero, los días 15, 16 y 17, y darle un espaldarazo, dice, a los medios informativos independientes, sin ideología, desinformación, como hacen los medios oficialistas. ¿Qué te parece, Henry?
No, sí, tremenda estas cosas que, bueno, ayer las publicó Archipiélago en su grupo en Facebook. Es excelente que ellos estén previendo que habrá miles de cubanos deseosos de simpatizarse, pero que no sabrán cómo hacerlo, y es bueno que haya métodos homogéneos que identifiquen claramente dónde está la solidaridad, dónde está el apoyo a los que sí logren o se atrevan a marchar, que son cosas distintas, porque puede mucho podemos atrever, pero quizás tengamos impedimentos policiales para llegar hasta la marcha. Y tener todas estas alternativas está muy bien. Y en cuanto al apagón, yo creo que es excelente. En esos días vamos a ver, el que se atreva a ver el noticiero, pues da bastante desinformación. Quizás nosotros ya tengamos que encenderlo por una cuestión de estar, bueno, aún informados de la desinformación, pero para el ciudadano que no está en periodismo, yo creo que sería también una legítima manera de dejar claro que esta gente noticiosa también son cómplices de cualquier represión que haya, y que mejor no verlo, que hay que premiarlos a ellos, entre comillas, lo de premiarlo con el apagón. Creo que también, no sé si está entre esta sugerencia que ha dado Archipiélago, que transmitió Joanny, el hecho, bueno, tener la precaución de que puede que haya apagones de internet por datos, o quizás más, en dependencia de la magnitud de los sucesos, quizás haya cortes en toda la internet. Y es bueno que las personas, los que aún no tienen su VPN en el teléfono, los que no tienen una tarjeta de Wi-Fi para acudir a un Wi-Fi y poder mantener la comunicación, enterarse de las cosas, divulgar, es bueno que lo tengan estos días que quedan. A los medios de prensa independientes y aquí hay algo para enterarse de todo.
Muy bien que hagas este señalamiento, ¿no? O la exhortación a estar muy presente lo que puede suceder con las redes sociales, sobre todo internet, que hay una sola en Cuba. Michelle, antes de pasar a otra nota, ¿algún comentario sobre los medios extranjeros, en este caso ABC y País, hablando de lo que pudiera suceder el 15 de noviembre en Cuba?
Bueno, hay expectativas porque el gobierno se ha creado, desde que la orden está dada, se ha encargado el gobierno de transmitir ese clima de terror hacia la ciudadanía. Por eso estoy de acuerdo con ustedes, con Joanny Sánchez, con Henry, contigo, en la creatividad que podría haber ese día para sortear un poco la represión y al mismo tiempo mostrar desacuerdo con la situación actual, desde luego desde aquí, sin pedirles heroicidades a nadie. Pero desde luego lo que sí pido, como hizo el otro día el arzobispo de Santiago de Cuba, es que un vecino no ataque al otro, que un joven no ataque al otro, que en las familias se hable de que no se participe en la represión del vecino, del de al lado, del compañero de la escuela, del centro de trabajo. Aquí sí me mojo completamente y pido a la gente que se abstenga de participar en eventos violentos contra otros ciudadanos del país. Y ya luego que cada cual proteste de la manera que mejor considere.
Precisamente en las últimas horas estábamos viendo a través de Cubanet, para ser específico, ¿no?, una denuncia que está llegando desde Guantánamo, que están preparando a un grupo de jóvenes con unos maderos, unos pedazos de palo, aparentemente para responder a esta iniciativa. Seguimos, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Cuba alcanza la mayor cifra de presos políticos en 20 años y supera a los de Venezuela y Nicaragua juntos, según la organización Cuban Prisoner Defenders, que ha elevado este jueves hasta 683 la cantidad de presos políticos en la isla, de ellos 370 desde las históricas protestas del 11 de julio. ¿Qué más pudiste recoger de este informe, Michelle?
Conocer hoy en España, a cargo de Cuban Prisoners Defenders, la cifra de presos políticos al finalizar el mes de octubre en nuestro país. Y se aclara que esta no es ni mucho menos la cifra máxima, sino al menos esa cantidad, 683 presos políticos, 370 al menos desde el 11 de julio, porque resulta, aclara la organización, prácticamente imposible llegar al fondo del asunto y conocer exactamente todas las causas en marcha, las sentencias, las peticiones fiscales que se están produciendo. La cifra es demoledora, en el sentido de que sacando cuentas, no había tal cantidad de presos políticos en Cuba desde hace más de 20 años. Cuando fue el Papa Juan Pablo II a la isla y se produjeron algunas, ¿no? Porque el gobierno se negó a excarcelar al menos a 70 presos, supuestamente por razones de seguridad nacional, pero hubo varias excarcelaciones en ese momento, y en 1997, justamente un año antes de la llegada del Papa, había más de 800 presos políticos en Cuba. Pues desde esa fecha, incluyendo la Primavera Negra, que no llegó ni por asomo a esa cantidad, estamos viendo una cifra que no se había visto en nuestro país en los últimos 20 años. ¿Y de qué manera va a responder la comunidad internacional a esto? Espero que no sea de nuevo alentando la fábrica de presos y las salidas hacia el exterior como manera, o las deportaciones, mejor dicho, el destierro hacia el exterior, como se ha venido haciendo anteriormente, porque hay 683 presos políticos, pero el problema que tiene el castrismo a día de hoy es que hay millones de ciudadanos que no son opositores, que no se consideran activistas, pero están hartos de la situación, y son algunos de ellos los que se manifestaron el 11 de julio, y estos, no sé, porque yo creo que no tienen para dónde ir.
Hay información que quiero compartir, dice la nota: la mayor cantidad de presos se concentra en los barrios y áreas rurales con mayor pobreza y desigualdad de Cuba. La media de edad es de 34 años, lo que comparado con la pirámide poblacional de Cuba pone en evidencia un crimen contra la juventud del país. 114 de ellos tienen 25 años o menos. Henry Constantín.
Sí, estas estadísticas son escalofriantes para uno que lleva mucho tiempo en Cuba, que bueno, sabe que está todo el tiempo en riesgo de eso. Hay algunas peculiaridades con respecto a años anteriores, bueno, por lo menos en los últimos 10 años, y es que yo creo que por primera vez varios de los, al menos tres de los líderes más visibles de la oposición, incluido la oposición artística, que se enfrentan al régimen, están en prisión: Manuel Otero y Felipe Navarro. En los últimos años las se han cebado con opositores de los escalones intermedios y bajos de las organizaciones políticas, del activismo, pero ahora están presos los líderes, señal de la peligrosidad del momento para el régimen cubano, porque estos números, como decía Michel, no indican otra cosa que el crecimiento exponencial de la cantidad de opositores, incluso opositores no afiliados, pero prácticamente en la concreta opositores que salieron a las calles el 11 de julio, que actuaron con radicalidad frente a los presos, a la policía, que se defendieron y que están todavía, muchos de ellos, en juicio. La cifra efectivamente está sujeta a crecer en los próximos días. En Camagüey al menos se avisoran, aún faltan dos o tres juicios, o sea, de hecho, se ha hecho un solo juicio de los al menos dos o tres que hemos identificado contra personas que protestaron el 11 de julio. Se ha hecho uno solo y terminó con dos condenas a prisión a jóvenes en ambos casos. Faltan varios más, y todos asociados a, también como señalaba el informe, zonas de barrios en donde, con margen de esto, también hay una lista grande creciente de cubanos en prisión domiciliaria, porque muchísimas de las personas que no han sido aún condenadas están en arresto domiciliario, están todavía esperando a ver qué va a ser de su suerte. Inclusive por primera vez en varios años, no sabría decir cuántas décadas, hay un sacerdote cubano que, bueno, no tiene prisión domiciliaria, la tuvo hasta hace poco el padre Castor, pero tiene prohibición de salir de Cuba.
Sí, está regulado.
En base a una, en la espera de un juicio, por también participar el 11 de julio.
Precisamente antes de pasar a la próxima nota acá en la tertulia, la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, a través de su cuenta Twitter, está informando, o recordando en este caso, y comparto con ustedes, que exhortamos al gobierno cubano que respete el derecho de los ciudadanos a protestar el 15N y demostramos preocupación por las duras condenas a los manifestantes del 11J. Instamos a la liberación de todos los manifestantes pacíficos detenidos este verano. Repito, es así el mensaje a través de su cuenta Twitter que ha lanzado la Embajada de los Estados Unidos en Cuba. Tarde, pero llegó. La Corte Penal Internacional ha abierto una investigación formal sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela y suscribió el miércoles con el gobierno de Nicolás Maduro un memorando de entendimiento en el que se comprometen a cooperar para esclarecer los hechos que dieron pie a iniciar este proceso. Esta es la primera vez que la Corte Penal Internacional abre esta investigación formal a un país latinoamericano, con lo que Venezuela se une a un puñado de naciones, en su mayoría africanas, donde el organismo está investigando crímenes. Michelle, yo creo que es oportuno y los venezolanos, sobre todo, estaban deseosos de que esto sucediera, ¿no?
Sí, aunque el régimen de Nicolás Maduro está intentando presentar este acuerdo de complementariedad como una victoria, ¿no? Como una posibilidad de pactar algo con la Corte Penal Internacional, cuando no es más que un procedimiento al uso, ¿no? Mediante el cual es lo usual, ¿no? Que el gobierno se compromete a investigar, a colaborar con las investigaciones que está haciendo la Corte. De todas formas, yo soy bastante escéptico, ¿no? Con este tema. Desde luego es un paso de avance enorme que se le abra un procedimiento de investigación a Nicolás Maduro, llegue donde llegue esa investigación. Ya el hecho de que se comience es un paso enorme, pero desde luego no hay confianza en que pueda haber una resolución condenatoria, al menos yo no la tengo. De hecho, algunos organismos de derechos humanos de Venezuela han cuestionado que esta misión de la Corte Penal Internacional solamente se haya reunido durante esos 3 días con organismos oficialistas, lo cual es normal que lo incluyan, porque tienen que investigar en la Fiscalía, en la Policía Nacional Bolivariana, en el Servicio de Inteligencia Bolivariano, en las Fuerzas Especiales y en otros organismos más que están siendo investigados cuál es su implicación en estos crímenes de lesa humanidad. Pero lo deseable hubiese sido que al menos en esta etapa la Corte Penal Internacional también hubiera escuchado el testimonio de las víctimas. ¿Lo va a hacer más adelante? Quizás, pero desde luego ha dejado quizás un mal sabor el hecho de que solamente se haya reunido este inspector fiscal con organismos oficialistas del régimen bolivariano.
Recojo las declaraciones de José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch. Dijo, este es un punto de inflexión. No solo brinda esperanza a las muchas víctimas del gobierno de Maduro, sino que también es una verificación de la realidad de que el propio Maduro podría ser responsabilizado por crímenes cometidos por sus fuerzas de seguridad y otros con total impunidad en nombre de la revolución bolivariana. Te dejo los últimos minutos a ti, Henry, para un comentario final.
Sí, bueno, al escepticismo que uno tiene siempre con los procedimientos, la lentitud que estos organismos internacionales tienen en su paso, bueno, los juicios de Ruanda, que fue algo muchísimo más violento, tardaron años en concretarse, pero este evento con Venezuela sí da una pequeña esperanza, no solo a los venezolanos que quieren ver algún día tras la reja o un tribunal menos a los represores a su alrededor, pero también estaban tras de él y a los que en sus propios países han practicado, están a punto de hacer ejercicios de represión tan violentos como los de Maduro, a los de Nicaragua y Cuba. Quién sabe si un día también veamos menciones en las indagatorias, en las entrevistas a los Venezuela, menciones a los cubanos, el concreto involucramiento del régimen cubano, de sus asesores, de su equipo de seguridad en Venezuela. Y quién sabe también si ya con esta puerta abierta sea aún más fácil sentar en banquillos a los colegas de Maduro en Nicaragua y Venezuela, a Ortega y a las Camila Castro y a Díaz-Canel.
Vamos a ver qué pasa.
Han hecho.
Claro, en 2018, Canadá, Argentina, Colombia y Chile, Paraguay y Perú habían solicitado a la Fiscalía la apertura de un proceso contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. Ponemos punto final a la tertulia. Agradecemos a Michelle Suárez en España, a Henry Constantín allá en Cuba y a ustedes también. Hasta aquí la tertulia.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí, siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, de regreso José Luis Ramos acá en las noticias como son. Señoras y señores, Venezuela celebrará elecciones regionales y locales el próximo 21 de noviembre, en las que se elegirán 3.082 cargos en total. Esto está distribuido en 23 gobernadores, 335 alcaldes, 253 legisladores a los consejos legislativos y 2.471 concejales. A estos comicios acudirá por primera vez desde 2017 el grueso de la oposición, incluido el sector que lidera Juan Guaidó, tras pedir la abstención en las presidenciales de 2018 y las parlamentarias de 2020. Vamos a hablar de este y otros temas con el profesor Gustavo Manso. Está con nosotros vía telefónica desde Caracas, Venezuela. Profesor, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, gran saludo para todos, para las noticias como son, para los radioescuchas de Radio Martí, un fuerte abrazo y siempre pendiente, siempre hermanos, como debemos ser.
Sin duda, profesor, hay unos cuantos temas sobre la mesa hoy para hablar de Venezuela. Voy a permitir que usted me diga por dónde comenzar, así que le escucho.
Bueno, el primero, yo pienso que importantísimo hablar del repunte del COVID en Venezuela. Yo creo que nosotros estamos viviendo un pico, el más alto desde que comenzó la pandemia el año pasado, la mayor cantidad de decesos, la mayor cantidad de camas clínicas utilizadas, la mayor cantidad de situaciones asociadas a este tema del COVID estamos viviendo en este momento en Venezuela. De otro lado, tema importantísimo, el tema económico. Acabamos de quitarle 6 ceros nuevamente a la moneda. Ya van 12 ceros que el señor Maduro le ha quitado al bolívar venezolano. Es decir, el bolívar vale 12 veces menos, si cabe el término. Los economistas hablan de hiperinflación, pues realmente yo como abogado no puedo expresar con claridad estos términos, pero sí le puedo decir que el repunte en los precios al consumidor, el repunte en los servicios públicos, el repunte en lo que significa el precio de la comida y de los bienes más esenciales es significativo para los venezolanos. Ese es un segundo tema importantísimo. El tercero, creo yo, está alrededor de las elecciones que están pautadas para finales de este mes, en noviembre 21. Allí lo más importante es que realmente tenemos una oposición, como habíamos comentado la última vez, una oposición fragmentada, una oposición que está dividida. Vamos a decirle a una oposición, a una parte de la oposición, es la oposición oficial, vamos a decirlo de esta manera. Esta oposición oficial, vamos a decirlo que obedece un poco a los designios de la administración del señor Maduro. Esta oposición oficial fue nombrada por el Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional y se trata de una oposición cuyas autoridades en este momento fueron puestas por el Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional, pero que en ningún caso obedeció a los estatutos de esos partidos políticos. Por otro lado, tenemos una oposición, que yo la llamo oposición no oficial, de donde están quienes eran autoridades anteriores de los partidos políticos. Por otra parte está el oficialismo, y a su vez el oficialismo se ha venido fragmentando también. En realidad, lo que puedo decirle es que presentamos una fragmentación social pues tremenda para lo que significa la política venezolana en términos generales.
Profesor, hay en Venezuela una misión electoral de la Unión Europea encabezada por Isabel Santos, que está al frente de este grupo, ¿no? Una delegación para evaluar el proceso electoral del próximo 21 de noviembre de este mes. ¿Ha habido algún cambio? ¿La oposición va a participar de acuerdo a lo que ha dicho ella y por eso se han desplazado? También le acompaña, pues, como observadores, miembros del Centro Carter, de acuerdo a lo que se ha anunciado oficialmente. ¿Hay entusiasmo? ¿La gente está deseosa de participar?
Yo veo cierto entusiasmo. O sea, yo creo que la oposición va a participar. No debemos perder de vista dos elementos que yo quiero señalar como un observador político, como un acucioso del estudio de la política en Venezuela. Uno, se trata de elecciones regionales. Al tratarse de elecciones regionales, José Luis, la participación histórica no es la mayor nunca. La mayor participación política se da siempre cuando está la elección presidencial en juego. Entonces, no esperemos pues una participación de un 70%. Yo no me atrevería a decir que vamos a llegar al 60%. Algunas encuestas que he estado leyendo hablan de una participación hasta un 50%. Cuidado si no menos, José Luis, a lo mejor estoy exagerando un poco y quizás sea un poco menos del 40%. Por ahí debe andar la cosa, ¿no?
Sí, estas son elecciones, como decía, comienzos de programa. Elecciones para gobernadores, alcaldes, también concejales, en fin. Y le vienen, pienso yo, le pregunto a usted, como anillo al dedo a Nicolás Maduro, profesor.
Y yo lamento realmente esta última parte que me comenta, José Luis. Si usted me pregunta a mí, yo veo que esto le sirve como un elemento legitimador a la administración del señor Maduro. Le reconoce como presidente, le reconoce como autoridad legítima y esto nos pone en el escenario de un referéndum revocatorio que no lo veo a favor de la oposición, sino en unas elecciones presidenciales por allá creo que para el 2024. Pero por ahora se da un buen baño de legitimidad y de legalidad la administración del señor Maduro, con lo cual pues parte del trabajo que se venía haciendo, que venían haciendo pues otros legisladores, otros grupos políticos en Venezuela, pues retrocede sensiblemente. Por ejemplo, para lo que venía haciendo el señor Guaidó, hay un retroceso en cuanto a legitimidad y legalidad, porque Guaidó va a perder legalidad y legitimidad en tanto y en cuanto la gane Maduro. Pero además, una misión de observación de la Unión Europea, yo creo que debería revisar bien cuáles son los elementos y publicarlos y comunicarlos. ¿Cuáles son los elementos que realmente determina, revisa, observa esta misión y qué elementos de las elecciones le permiten a ellos afirmar o asegurar que se trata de unas elecciones limpias. Pues, ¿qué van a mirar ellos del programa, de los programas que manejan las máquinas? ¿Qué van a mirar ellos, por ejemplo, de los procesos electorales? Yo le puedo decir tan sencillo como esto, José Luis. El artículo 186 de nuestra Constitución, que varias veces lo hemos comentado, habla de la representación proporcional a los cuerpos deliberantes. Y resulta que cuando ellos van a sacar su cuenta de cuántos diputados por lista y cuántos diputados uninominales han sido electos, pues resulta que ahí no hay ninguna representación proporcional, sino un castigo a las minorías y un premio a las mayorías. Es decir, se viola la Constitución Nacional. Ajá, yo quiero que la Unión Europea se dé cuenta de situaciones como esta. A mí me encantaría que la misión de observación electoral pudiera observar la Constitución y hacer un contraste con cómo se lleva a cabo en la práctica el proceso eleccionario para decir, mire, aquí la Constitución no se cumple, no hay supremacía constitucional, se viola el Estado de Derecho y en consecuencia, en cuanto a lo electoral se refiere, no estamos caminando bien.
Sin embargo, profesor, yo pienso
por debajo de la mesa, ¿sabe?
Yo pienso que acá lo que estamos viendo es un reconocimiento a Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque el gobierno interino de Juan Guaidó siempre venía repitiendo de que estaban en presencia de un gobierno usurpador, o de una persona que usurpaba el puesto presidencial. Con esto, ahora se legitima el proceso electoral, pero también el gobierno de Nicolás Maduro.
Definitivamente que sí, hay un proceso de legitimación. Pues casualmente, ¿no? El gobierno español pues tiene que ver con esto, es el señor Borrell el que está coordinando la misión. No podemos perder de vista, y esto hay que decirlo con mucha seriedad, sin que signifique que uno está atribuyendo nada más allá de lo que es el significado de las palabras, pero ha habido buena relación entre la administración del señor Maduro y el Reino de España. Esto hay que decirlo, así como lo hubo antes con el señor Chávez. Hubo buena relación, se mantiene esa buena relación. Tanto así que el señor Zapatero, que fue antiguo primer ministro, antiguo jefe de gobierno en España, pues iba y venía entre Venezuela y España pues con muchísima regularidad. Pues deja mucho que pensar. Que evidentemente pues este tipo de cosas se ven bajo la mirada, bajo la égide, bajo el poder, bajo el ejercicio del poder de autoridades que pertenecen al gobierno español. Eso hay que decirlo con muchísima claridad, ¿no?
Profesor, Juan Guaidó ha dicho que la solución para Venezuela sigue pasando por retomar el camino que se paralizó allá en México, ¿no? Después de lo que vimos con Alex Saab, esta persona que fue detenida y extraditada en los últimos días a los Estados Unidos. Pero dice Guaidó que hay que seguir presionando hasta que se llegue a restablecer la democracia en el país. ¿Usted cree que la mesa de negociación en México puede traer esa democracia tan deseada por ustedes?
Yo realmente creo que no, pero sí iba a generar elementos que son esenciales en Venezuela para al menos mejorar las condiciones de vida de los venezolanos. Iba quizás a destrabar algunos elementos que hacen falta que se destraben. Yo realmente, o sea, si usted me pregunta a mí, mira, ¿cómo hacemos para que un gobierno? No hay un manual, aparte de uno que se escribió por allá en 1947, cuyo autor fue nada más y nada menos que Curcio Malaparte, que se llama Técnicas de Golpe de Estado. Pero no hay nada más allá de eso escrito en la doctrina, respecto a lo que pueda significar un gobierno autoritario, el ejercicio de un del poder de manera autoritaria. No hay forma de eliminarlo, no hay forma de sacarlo si se ejerce el poder de manera autoritaria, porque pues al copar por completo todas las instituciones que están asociadas al poder, pues si tú te atienes a los procedimientos legales, pues nunca vas a poder. Y si te atienes a los procedimientos prácticos, pues nunca vas a poder. Si te atienes a elementos de naturaleza populista o militarista o a prácticas populistas o militaristas o clientelares, vamos a decirlo en estos términos politológicos también, evidentemente que tampoco va a poder. Entonces realmente nosotros estamos en una situación sumamente difícil como país. Yo pensaba eso en estos días, eso va a ser parte de una investigación que ya comencé, porque los regímenes, por ejemplo, como estados fallidos, estados débiles, estados forajidos, pues no hay una legislación mundial al respecto, no hay unas consecuencias jurídicas que se haya establecido en ninguna convención de la ONU o en ningún tratado internacional, más allá de lo que establece alguna cosa por ahí, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que se aplicó una vez por allá en la década de los 50 en República Dominicana, es lo único que hay por allí escrito al respecto. Pero yo creo que situaciones como la de Somalia, vamos a comparar, situaciones como la de Sudán, allí tiene, observe la Unión Europea, situaciones como Polonia, como Hungría, como Turquía, ya le mencioné, Sudán, Somalia, por supuesto, antes, unas décadas antes, Sierra Leona, por ejemplo, son situaciones en las cuales se repiten estos mismos esquemas. Uganda, etcétera, se repiten estos mismos esquemas y nadie le haya salida a la cosa, pues, de una manera que, vamos a decirlo, airosa, ¿no? Sino siempre terminan en un conflicto o terminan en golpes de Estado, en vaivenes políticos que terminan por convertirse en elementos que no son los más apropiados para las salidas políticas, ¿no?
Precisamente, profesor Manso, yo pensaba hace unos días, ¿no? ¿Dónde había quedado, dónde está esa coalición? Usted lo debe recordar muy bien, la coalición esta de países que formaron el Grupo de Lima, unas 63 naciones que venían expresando apoyo al pueblo venezolano en su lucha por restablecer la democracia y reconstruir la economía del país. Pero, ¿qué pasó con esa gestión? Por citar un solo ejemplo, ya Perú no forma parte de ello.
Sí, se desinfló, hay que decirlo con mucha claridad, eso se ha venido desinflando, seguirá desinflándose en la medida en que el señor Maduro tome mayor legitimidad y habrá que esperar un mejor momento político, una mejor coyuntura política. Esto hay que decirlo con mucha claridad. Este no es el mejor momento para la oposición venezolana. Yo creo que no ha sabido manejar los signos que se van presentando. También creo que ha habido un juego, y perdóneme la expresión, un juego siniestro de la oposición con algunas situaciones que han venido ocurriendo.
¿Por qué, profesor? ¿Pudiera explicarnos por qué?
Bueno, porque pues de alguna manera también ha jugado cuadro con el mismo señor Maduro. Es imposible explicarlo de otra manera, pero hay que decirlo. Algún convenio, alguna conversa, algún diálogo escondido, etcétera, se tiene que haber dado para que hayan pasado, José Luis, 22 años y nosotros no hayamos podido avanzar en ningún sentido. O sea, tendríamos que ser muy malos. O sea, si estuviéramos hablando de un equipo de béisbol, mira, ya hubieran votado a la junta directiva del equipo de béisbol, votada toda, hubieran votado al manager y a todos los asistentes, hubieran votado a todos los jugadores y estuviéramos buscando un equipo nuevo.
Y además hemos visto que las sanciones que llegan de Estados Unidos vinieron a través del expresidente Donald Trump y ahora pues la administración demócrata de Joe Biden, pues sencillamente son eso, sanciones, hasta ahí, punto. Pero no determinan la salida o el cambio de un sistema, ¿eh?
Y lo único que yo pienso que de alguna manera tiene su logro respecto a la sanción es que pues evitan o por lo menos frenan esa intención asociada con elementos de corrupción, pues les pone el camino difícil, etcétera. Ahí tiene el señor Saab allá ya extraditado en los Estados Unidos. A la que era la enfermera del señor Chávez también, está detenido el tema del señor Carvajal de España para Venezuela, pero tarde o temprano terminará también, porque es que al final se trata, y perdónenme que le plantee esto en términos éticos morales, ¿no? Porque realmente pues no es el sentido, pero en el fondo se trata de una lucha del bien contra el mal. Y ahorita el mal va ganando como 4-0 el juego, ¿no?
En medio de esta crisis política, económica, en medio de esta profunda crisis humanitaria que afecta a Venezuela, ¿cómo repercute el problema de Alex Saab? También, como usted lo mencionaba, esta señora, la enfermera detenida ya en España, también está Hugo Carvajal, el Pollo Carvajal. ¿Cómo repercute esto realmente en el oficialismo, en el madurismo?
Bueno, repercute en el ánimo. Tú sientes que se desaniman cuando pierden jugadores. Y evidentemente estos son jugadores que formaron parte del oficialismo. Y sientes preocupación en las filas de la administración del señor Maduro o lo que fueron las filas de la administración del señor Chávez. Se siente la preocupación. Más sin embargo, bueno, también los escucha decir, bueno, mientras yo me mantenga en Venezuela, a mí no me pasa nada, ¿no?
Profesor, ¿puede realmente la búsqueda de una solución a su país, a los problemas que enfrenta su país en Venezuela, participar de este proceso electoral del próximo día 21?
Yo le voy a decir lo que yo voy a hacer. Yo no voy a participar. Eso sí, yo creo que no es apropiado participar. Yo creo que es una decisión muy personal la que tiene que tomar cada venezolano, pero yo no veo las condiciones mínimas necesarias para yo participar. Yo hasta ahora, es más, es la primera vez que hago pública mi posición, pero yo creo que hace falta porque la abstención también es una expresión política. A la expresión tenemos que aprender desde el punto de vista político, a dotarla de contenido político. Es decir, no se trata de abstenerse por abstenerse. Es que yo no, digamos, pues girando en torno a la misma situación. El ejemplo sería el perro que se persigue en la cola. A eso se le denomina en términos filosóficos el encadenamiento causal. Pero en todo caso, yo creo que aquí pues ellos agarren y se lleven todos sus gobernadores, todos sus alcaldes, todos sus concejales, todos sus diputados al Consejo Legislativo. Las elecciones no creo que hayan garantizado un espacio de igualdad mínimo necesario como para que yo pueda considerarla unas elecciones apropiadas. En consecuencia, no pienso participar.
Y finalmente, ¿hay otras personas como usted? ¿El abstencionismo usted piensa que va a predominar?
Sí, yo pienso que la figura de la abstención va a ser fuerte. Yo podría estar pensando en que un 15 o 20% de la población tiene que estar pensando en abstenerse.
Bueno, pues le estaremos invitando, profesor, después de estas elecciones o comicios, ¿no?, para región, cuestiones locales, gobernadores, alcaldes, en fin. Como siempre, un gran abrazo y gracias por haber estado con nosotros.
Agradecido yo. Siempre es un honor para mí estar con ustedes allá.
Igualmente, profesor. Profesor Gustavo Manso, hoy en las noticias, ¿cómo son?
es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Bien, a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, tío.
Qué cosa más grande fue lo que este perro montó, muñeca. No lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro montó, Memo. No lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.